libro de Proverbios, en el capítulo 8. Vamos a mirar desde el principio de este capítulo 8 de Proverbios. Dice así: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. El Señor me poseía en el principio ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Casi todos los días estamos recibiendo llamamientos de una clase o de otra. Seguramente en estas semanas que hemos estado aquí o allá, habremos estado también recibiendo muchos tipos de llamamientos. Algunos de ellos, o muchos de ellos, podríamos decir, no son buenos. Y de hecho, algunos de ellos son completamente perversos. Aquí, por ejemplo, en este capítulo anterior a este que acabamos de leer, o sea, en el capítulo 7, se describe un llamamiento específico, que es el llamamiento que está haciendo una mujer, una prostituta, a un joven para atraerlo y para atraparlo. Pues bien, aquí en este capítulo 8 tenemos un llamamiento que la sabiduría está haciendo, la sabiduría está dirigiendo. Aquí una invitación, está llamando a la gente para que se acerquen a ella. Y hay varias características importantes que vemos en este llamamiento. La primera de ellas es que se trata de un llamamiento general, es un llamamiento amplio. La sabiduría aquí no es algo como a veces ha ocurrido. Hay culturas, hay religiones donde todo lo que tiene que ver con la transmisión del conocimiento es algo muy estrecho que va dirigido solamente a una clase muy específica de personas. Esa transmisión de ese conocimiento, de esa sabiduría, entonces solamente queda restringida a ese tipo de personas y está prohibido, y de ahí viene también la idea del tabú, de que otras personas puedan acceder a todo eso. Pero en contraposición a esa idea, vemos aquí que la sabiduría está realizando aquí un llamamiento amplio, un llamamiento abarcante y general, de tal manera que, como dice ahí, se pone en las alturas junto al camino, es decir, en los lugares prominentes, en lugares destacados, donde es bien visible, donde todo el mundo pueda verla. Se para en las encrucijadas de los caminos, es decir, en las intersecciones, en los cruces, se para también en las puertas de la ciudad. Sabemos las antiguas ciudades amuralladas que tenían sus puertas por las que necesariamente todo el mundo tenía que pasar por ellas, bien para entrar o bien para salir. Los ricos y los pobres, los cultos y los incultos, mujeres y hombres, niños y adultos, todos ellos tenían que pasar por esos lugares. Pues bien, en esos lugares públicos, en esos lugares amplios, es donde se está poniendo aquí la sabiduría para realizar ese llamamiento, entonces, que es tan amplio y tan generalizado. En segundo lugar, se trata de un llamamiento que es perfectamente entendible. Está puesto en unas palabras que todo el mundo puede entender. Una de las cosas, hoy Pili no está aquí porque le toca cuidar a su padre porque sus dos hermanos están de vacaciones, pero una de las cosas que Pili a veces me comenta, como está estudiando ahora, y tiene algunas asignaturas para ella nuevas totalmente, por ejemplo la sociología, tiene que estudiar a autores racionalistas y algunos que son ateos, los siglos XVII, XVIII y XIX, y me dice el trabajo que le cuesta el poder entender el lenguaje, los conceptos, la terminología que todos esos autores emplean. Está hecha de una manera que va dirigida solamente para especialistas, para gente que domina todas esas cuestiones y que se mueve en ese terreno como pez en el agua, pero una persona normal y corriente, todo eso a veces le puede sonar a chino. Pero aquí tenemos ese llamamiento que está haciendo la sabiduría, que es un llamamiento perfectamente comprensible, perfectamente entendible. No es un mensaje encriptado. Encriptado es una palabra que está ahora con el desarrollo de la informática y de los correos electrónicos y todo esto se ha puesto de moda, aunque no es que se haya inventado ahora. Un mensaje encriptado es un mensaje en un código secreto u oculto. Ya se empleó en los militares en la Segunda Guerra Mundial, ya lo empleaban para comunicarse entre unos y otros y que el enemigo no pudiera, aunque interceptara el mensaje, no pudiera entenderlo. Iba en un mensaje encriptado, en un lenguaje de código secreto. Bueno, gracias a Dios que la sabiduría que aquí nos está hablando y que nos está haciendo este llamamiento para que nos acerquemos a ella, no nos habla en un lenguaje encriptado ni secreto, sino en un lenguaje que es perfectamente entendible. De hecho, su llamamiento aquí no es hecho entre dientes tampoco. A veces nos cuesta entender a algunas personas. Aunque su lenguaje sea el normal y corriente, y aunque hablen español como nosotros hablamos español, sin embargo, como hablan entre dientes, no se les puede entender. O hablan, o hablamos, no sé, me voy a meter, en un tono, en un volumen demasiado bajo, de tal manera que no hay manera de poder entenderlos. Pero aquí la sabiduría está hablando no solamente en un lenguaje comprensible, sino en un volumen lo suficientemente alto y elevado para que todos puedan entenderla. Interesante aquí, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Versículo 4, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz. Así que está elevando, está alzando el volumen de su voz para que todo el mundo pueda entenderla. Es un llamamiento serio. Fíjate cómo comienza el versículo 4. Oh hombres. Ese o es el caso vocativo que se emplea en la gramática para cuando uno tiene que dirigirse a otra persona en términos muy formales, muy solemnes, porque lo que viene a continuación no es cualquier cosa, no es cualquier tontería. Y de tal manera entonces que ese o supone que aquí va a haber una exhortación y algo que merece la pena tomar en consideración, escucharlo, atenderlo y obedecerlo. Pero no se trata solamente de una mera formalidad en el estilo del llamamiento con el caso vocativo, sino que esa seriedad se ve también en todo el contenido de ese llamamiento. Las cosas de las que aquí a continuación va a hablar son cosas de peso, son cosas graves y serias con las que no podemos jugar y no podemos tratarlas como si fuera algo liviano o algo superficial. Otra cualidad que vemos también en este llamamiento es que es uno condescendiente. Fíjate, hemos dicho que es un llamamiento generalizado para todo el mundo. Pero hay una clase especial de personas que aquí son mencionadas concretamente. Es la que tenemos en el versículo 5. Entender o simples. Discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. El simple, el necio, en el libro de Proverbios, son precisamente las personas que están faltas de sabiduría. No tienen entendimiento, no tienen discernimiento, no tienen sensatez, ni prudencia, ni cordura, ni ninguna cosa de esas. Pues bien, precisamente para ellos, para todos, pero concretamente para ellos, va dirigido este llamamiento. Y en ese sentido vemos aquí a la sabiduría condescendiendo, es decir, descendiendo y poniéndose a ras de tierra, poniéndose a la altura de aquellos que están más necesitados de la misma. Luego vemos aquí también que este es un llamamiento excelente, porque son excelentes, elevadas y sublimes las cosas de las que la sabiduría va a hablar y tiene que presentarnos. La justicia, la verdad, la rectitud, cosas que son más valiosas que el oro, que la plata, que las piedras preciosas, que todo aquello que podamos imaginar que es lo más grande y lo más importante y más valioso, aún más que eso, es lo que la sabiduría va a presentarnos aquí. Por eso es un llamamiento acerca de cosas que son excelentes. esas cosas excelentes no están mezcladas con otras que son indignas. Todas esas cosas excelentes están bien purificadas de todo aquello que es perverso, como dice el versículo 7. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. A veces nosotros en nuestra conversación cotidiana podemos hablar de cosas excelentes y elevadas, pero a veces podemos hablar de cosas insensatas y sin sentido y tonterías. Pero este no es el caso aquí con la sabiduría. No hay nada indigno en el mensaje, en la invitación que esta sabiduría nos está haciendo. Por esto que aquí hay una línea divisoria muy clara entre lo que es bueno y lo que es malo. Fíjate lo que dice el versículo 7 y versículo 8. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Y se emplea un lenguaje muy fuerte para describir el rechazo que la sabiduría tiene hacia todo aquello que es malo y perverso. La impiedad abomina mis labios. No es que soy neutral ante la impiedad, no es que es indiferente ante la impiedad, sino que la impiedad la abomina, la aborrece. Hay, por lo tanto, aquí una separación clara y neta entre lo que es bueno y lo que es malo. Y estamos aquí, por lo tanto, en el terreno de la moral, en el terreno de lo ético. Lo moral y lo ético tiene que ver precisamente con eso, con la diferenciación entre una cosa y la otra, entre lo bueno y lo malo. Y fíjate aquí que esta diferenciación no es de acuerdo a un criterio que a ella misma se le ha ocurrido, sino que esa diferenciación procede del temor del Señor. La frase "el temor del Señor", vamos a ver si la encuentro. Ahí está, en el versículo 13. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así que la distinción entre lo bueno y lo malo no es de acuerdo a un criterio que a ella se le ha ocurrido, sino que procede de Dios mismo, de ese temor santo y sano de Dios, que es quien ha establecido la diferencia entre una cosa y la otra. Aquí se habla de el rechazo que tiene hacia la soberbia y la arrogancia. Esas son actitudes del corazón, que surgen del corazón humano. La boca perversa, es decir, las palabras, el mal camino, la conducta. Así que el corazón, las palabras, la conducta, todo eso, cuando está mal dirigido y está mal empleado, entonces es lo que la sabiduría aquí está rechazando. Pero además del terreno de la moral, la sabiduría también tiene que ver con el terreno del conocimiento, de la prudencia, del discernimiento, en otras palabras, de la ciencia. Cuando la escritura, en el libro de Proverbios especialmente, habla de ciencia, no se refiere solamente a la ciencia entendida en el sentido moderno del término, sino se refiere a todo el campo ese que tiene que ver, sí, con la inteligencia y con el conocimiento, pero también con la prudencia. Y también con la sensatez y con el discernimiento. Y vemos aquí entonces que la sabiduría toca el terreno de lo moral y el terreno de la ciencia también, y ambos están unidos el uno con el otro. Hay a veces el peligro, y eso es lo que ocurre con la ciencia moderna, de que haya una separación del conocimiento de lo moral. Cuando la ciencia no tiene en cuenta la moralidad, lo moral, entonces puede convertirse en algo monstruoso. Esta semana estábamos viendo una película que yo tenía muchas ganas de verla, no es una película nueva que haya surgido ahora, fue en los años 70. Se titula Los niños del Brasil. Es una película muy dura, muy fuerte, y si eres demasiado sensible, no te recomiendo que la veas. Pero si puedes soportar algunas escenas, entonces te recomiendo que la veas. Tiene que ver con los experimentos que un médico nazi realizó con niños para tratar de convertirlos en una raza superior, en una raza elevada, en la raza aria, como era la ideología nazi. Y uno de los mensajes de esa película es precisamente este. ¿Cómo es posible que la ciencia, en su interés por lograr ciertos hallazgos y llegar a conseguir ciertas metas, si deja la moral a un lado, se puede convertir en algo terrible y monstruoso? Y eso es precisamente lo que ocurrió. Pero este es no es solamente el caso de los nazis, es que la ciencia actual, en su intento de divorciarse, de abandonar la moral que está recogida en este libro, en la Biblia, puede volver a caer y puede volver a repetir las mismas monstruosidades y aberraciones que en el pasado ya ocurrieron. Todos esos experimentos genéticos con embriones, cuando no están dirigidos y no están bien encauzados por la diferencia entre lo bueno y lo malo, pueden terminar en cosas horribles, en manipulaciones sobre la naturaleza humana, que finalmente acaba en monstruosidades, verdaderamente. Aquí tenemos a la sabiduría, entonces, moviéndose a la vez en el terreno de la moral, de la diferencia entre lo bueno y lo malo, y en el terreno del conocimiento y de la inteligencia. Fíjate lo que dice el versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Es decir, la misma sabiduría que acaba de decir la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, aborrezco, es la que ahora está diciendo, yo soy la inteligencia. Aquí vemos entonces cómo esa unión de la moral y el conocimiento tienen que ir de la mano juntas para que no caigamos, no se caiga en aberraciones y en monstruosidades que son rechazables, no ya solamente para un cristiano, sino para una mente que tenga un poco de discernimiento y de lucidez. Hay algo más que se añade aquí también. Después de decir en el versículo 14, yo soy la inteligencia, dice, mío es el poder. Así que tenemos aquí a una sabiduría que no solamente es moral y no solamente tiene ciencia, sino que también tiene poder. Porque una sabiduría que tenga las dos primeras cosas, pero que no tenga el poder, es impotencia. Y no puede hacer nada frente a lo malo. Y por eso a veces lo malo toma hegemonía y toma dominio sobre las cosas. Pero la sabiduría de la que estamos hablando aquí no es una sabiduría impotente, sino que es una sabiduría que tiene poder. Por lo tanto, moral, ciencia y poder están unidas aquí. De tal manera que este poder entonces está bien encauzado y bien dirigido. No es un poder despótico, como ocurre cuando alguien tiene poder sin principios morales, que se convierte en un tirano y abusa de su poder. Una de las obras literarias clásicas de principios del siglo XVI se llama El Príncipe. Era un autor italiano que se llamaba Maquiavelo. De él ha venido la expresión maquiavélico. Cuando hablas de algo truculento, algo retorcido, algo... Bueno, Maquiavelo en esa obra enseñó que los gobernantes, en determinadas ocasiones, para ejercer el gobierno y para mantenerse en el gobierno, a veces tienen que dejar a un lado la moral. Y tienen que actuar y comportarse inmoralmente para poder conseguir sus objetivos. Desgraciadamente, Maquiavelo era realista, porque estaba describiendo cómo es la política de este mundo. A veces, para conseguir el poder, o una vez conseguido, afianzarse en el mismo y mantenerse en el mismo, el gobernante deja a un lado los principios de moralidad para conseguir esos fines. Pero aquí estamos hablando de alguien de esta sabiduría que une la moral con el poder. De tal manera que no hay peligro, no hay temor aquí de que este poder se pueda convertir en algo despótico y en algo inhumano, en algo terrible. Aquí este poder está bien dirigido y está bien encauzado. Hemos hablado al principio de que el llamamiento de esta sabiduría es general, es para todos, es también particular para una clase de personas que la necesitan especialmente, como son los simples y los ignorantes, los necios, pero ahora también va a hablar a una clase de personas determinadas. Y son los que están en puestos de responsabilidad, o sea, en posiciones de gobierno, que tienen responsabilidad sobre otras personas y que sus decisiones repercuten en muchas otras personas. Pues bien, aquí se habla, versículos 15 y 16, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Así que estos principios de justicia, de verdad, de prudencia y de sensatez, de las que la sabiduría está llena, son los que necesitan precisamente aquellos que están gobernando a las naciones. Esta sabiduría es algo elevado, pero al mismo tiempo es algo accesible. Algo cercano, algo que podemos encontrar y hallar y tener. Fíjate lo que dice en el versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que la persona que diligentemente se ocupa de buscar esta sabiduría no va a ser decepcionada. La va a encontrar y la va a hallar. No es un juego al escondite, en el que uno está siempre buscando a alguien que siempre se está escondiendo y que finalmente nunca lo encuentra. Aquí esta sabiduría se hace accesible para todos aquellos que quieren, que desean conocerla y descubrirla. Esta sabiduría de la que estamos hablando aquí no es simplemente un concepto, una cosa, una noción o algo así. Esta sabiduría de la que estamos hablando aquí es una persona, como tú y como yo. Todo el lenguaje de este capítulo 8 nos habla precisamente de esa personalidad que tiene la sabiduría. Por ejemplo, el versículo 12, fíjate cómo comienza. Yo. Eso es un pronombre personal. Primera persona. Singular. Yo. Así es como ella se está presentando. De esta forma. Pero esto no solamente es un artificio literario, que podríamos pensar, bueno, esto es un estilo literario que el que escribió Proverbios, pues entonces emplea para hacernos ver que la sabiduría tiene cualidades personales y todo eso. No es solamente eso, porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos que efectivamente es que la sabiduría es una persona. Si vamos a la primera carta a los Corintios, al capítulo 1 y versículo 24. Se nos dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que Cristo es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría que ya aquí en este Antiguo Testamento, en este libro de Proverbios, se nos está presentando con ese carácter de personalidad. Es por eso por lo que podemos tener una relación personal con ella. Porque es como nosotros, es persona. Hay aquí, a partir de los versículos 22 al 31, toda una enseñanza acerca de las cualidades y atributos que tiene esta persona, que es la sabiduría. En primer lugar, se nos habla acerca de su eternidad. No tiene comienzo en el tiempo. No tiene comienzo como las demás cosas creadas tuvieron comienzo. Una palabra, una preposición que aparece aquí varias veces, en los versículos 23, 24 y 25, es antes. Antes que. Antes que. Es decir, por más que retrocedamos en el tiempo, por más que nuestra mente viaje hacia atrás e imaginemos los primeros sucesos, los primeros acontecimientos, tal como nos lo relata el capítulo 1 del libro del Génesis, con la creación de todas las cosas, de los grandes cuerpos celestes, de los astros, de la tierra, de los mares, de las montañas, de todas esas grandes entidades tan antiguas, antes que todo eso, la sabiduría. Ya era, ya existía. Luego tiene aquí una cualidad que es la de eternidad. No comienza en el tiempo y no comienza con el tiempo. El tiempo mismo tiene un comienzo. Y antes de ese comienzo el tiempo no existía. Porque solo había la eternidad. Y Dios estaba en esa eternidad. Pero aquí vemos que Dios no estaba solo. Es uno de los argumentos de la debilidad que tiene la doctrina musulmana de Dios. El Islam enseña que antes de la creación del mundo, Dios estaba solo. No había nada ni nadie con él. Y una de las deducciones que se pueden sacar de ahí es entonces, luego Dios, entonces, para estar en compañía, necesitó crear el mundo. Pero la doctrina cristiana enseña que Dios no necesitó crear el mundo para estar en compañía y llenar de esa manera su soledad, porque no estaba solo. Allí estaba la sabiduría con él, en estrecha afinidad, en estrecha relación con él. Aquí vemos también que la dignidad de la sabiduría, la categoría tan elevada que tiene la sabiduría, no es algo adquirido, no es algo que le ha sido otorgado en un determinado momento porque antes no lo tenía. Versículo 23, eternamente tuve el principado. El principado es precisamente ese nivel, esa categoría, esa dignidad sublime. Le es intrínseca, le es propia, natural. No le ha venido dada en un momento determinado, porque antes carecía de la misma. La tuvo desde siempre, desde antes de todos los siglos. El Señor me poseía en el principio. Versículo 22. Me poseía. Mi dueño. Para que nadie piense que la sabiduría ha sido creada, eso es lo que pensaron algunos en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, que eran los arrianos, que son los antecesores de los modernos testigos de Jehová, que piensan que antes de crear el mundo Dios creó la sabiduría, pero que en definitiva es una criatura, solamente que anterior a las demás criaturas, para que nadie piense eso. Aquí tenemos el lenguaje cuidado que se está empleando. La lengua hebrea tiene sus vocablos, como todas las lenguas, algunos muy especiales para referirse a determinados actos y hechos. Y tiene una palabra específica para el verbo crear. Cuando aparece, por ejemplo, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una palabra concreta y específica que no aparece aquí. Versículo 24. Antes de los abismos fui, ¿qué? ¿Creada? No. Engendrada. Versículo 25, final. Antes de los abismos, de los collados, ya había sido yo engendrada. Una cosa es crear, otra cosa es engendrar. Crear es algo que nace de la nada. Y por eso el mundo fue hecho de la nada. Pero engendrar es algo que surge, que nace de algo ya existente. Por eso una madre engendra un hijo y ese hijo viene del padre y de la madre. No ha surgido de la nada. Procede por vía de generación de padre y madre. Si aquí esta sabiduría ha sido engendrada, significa entonces que su esencia procede de otra esencia. Y esa esencia es la de Dios. Una esencia del Padre que le comunica al Hijo, porque esta sabiduría es su Hijo, su esencia. Y como no hay dos esencias, como en el caso humano, padre y madre, sino que solamente hay una, toda la esencia del Hijo es reflejo únicamente de la del Padre. ¡Qué maravilla de esta sabiduría de la que aquí se nos está hablando! Esta sabiduría que no ha sido creada es creadora. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Allí estaba yo. Es decir, cuando todo comenzó, allí estaba yo. Y ese allí estaba yo no es simplemente que estaba cruzada de brazos, viendo cómo Dios iba haciendo todas las cosas. Ese allí estaba yo implica que esa sabiduría estaba activa, participando en todo ese proceso. La sabiduría, pues, es creadora. Fíjate todos los verbos que ahí se utilizan: formar, trazar, afirmar, mandar, establecer. Versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo. También se podía esto traducir: sustentándolo todo, nutriéndolo todo, sosteniéndolo todo. Y es lo que luego en el Nuevo Testamento veremos con claridad, de que habla de que el Hijo, Jesucristo, es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, el que sustenta el universo. Esto es lo que aquí ya se nos está enseñando. Y vemos también la relación recíproca entre Dios y la sabiduría. Versículo 30, segunda parte. Era su delicia, su deleite de día en día. El deleite de Dios estaba puesto en la sabiduría. La complacencia de Dios. ¿Os suena esa palabra en el Nuevo Testamento? Este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Esto es lo que aquí se está diciendo. Yo era su delicia, su complacencia de día en día. Pero esa relación es recíproca. Teniendo yo solaz, solaz, Es una palabra un poquito antigua. Quizá podíamos hablar teniendo regocijo delante de Él en todo el tiempo. Dios se deleita en ella, ella se regocija en Él. Es una relación recíproca, mutua. Pero aquí viene lo que concierne a nosotros, lo que nos toca a nosotros. Versículo 31. Esta sabiduría eterna y elevada, de categoría similar a la de Dios, dice en el versículo 31, me regocijo, la misma expresión original que ha empleado ella con Dios, ahora, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias y mi complacencia son con los hijos de los hombres. Esto es, con nosotros. Así que ahí está su deseo de tener comunión con nosotros, de tener relación con nosotros. No simplemente de quedarse en esa esfera privilegiada del cielo y nosotros aquí abajo en la tierra con un abismo infinito que nos separa, sino que desde la eternidad ya estaba su deseo de tener relación y comunión con nosotros. Aquí ya casi estamos tocando el hecho de que esa sabiduría, o sea, ese verbo, se va a hacer hombre, se va a hacer carne, para acercarse a nosotros, para ser como uno de nosotros, para que nosotros podamos tener comunión con Él. Terminamos. Aquí hay una conclusión final en este capítulo, una exhortación final. En vista de todo lo dicho, en vista de todo este llamamiento, de toda esta presentación, de toda la remuneración que ella trae, dice el versículo 32, ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Dos veces aparece aquí la palabra bienaventurados. En el versículo 32, y otra vez en el versículo 34, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Así que hay una bendición asociada, prometida, para todo aquel que atienda este llamamiento, que se acerque a ella. Pero también hay una advertencia, y es la que tenemos en el versículo 36. El que peca contra mí, es posible pecar contra la sabiduría, lo mismo que es posible pecar contra Dios. Defrauda su alma. Defrauda, creo que aquí es un término un poco suave. Más bien, podría decirse, destruye su alma. Daña su alma. Eso es. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué contraste? Versículo 35, el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. El que me halla, el que peca contra mí, el que me aborrece, destruye su alma y ama la muerte. Dos alternativas y solamente dos. Vamos a ir en pos en busca de esta sabiduría cercana y accesible a nosotros, que se llama Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana. Padre amado, te damos muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo. Gracias por haberlo mandado a los necios, a los ignorantes, a los faltos y necesitados, como estábamos nosotros, de esa sabiduría preciosa. Gracias, Señor, por tenerte en medio nuestro. Gracias por poder recibirte. Gracias porque, aunque indignos, Señor, tú vienes a morar con todo aquel que te busca y que invoca tu nombre. Bendito sea tu nombre. Amén.